quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad. 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús. Compañía de amor. Como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral. Un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Las 9 y 4 de la mañana de hoy jueves 20 de junio del 2019... Y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA junto a Radio Universidad 102.3 FM. Soy Pedro Cortés, quien está saludando aquí en el programa. En controles están a un alemán y nos encontramos muy felices de recibirlos otra semana. En este es su programa donde estaremos abordando temas muy interesantes para su formación humana y espiritual. El día de hoy nos acompaña Marvin Torres, quien pertenece al Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la UCA. También el voluntario y la voluntaria Juan Miranda y Gabriela Valle, junto al padre Juan Ramiro Martínez, quien es el director de la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. Y bueno, ¿cómo están hoy? ¿Cómo vienen preparados para esta mañana a hablar sobre distintos temas que tienen que ver con el medio ambiente y nuestra formación espiritual?
Bueno, buenos días, gracias por invitarnos una vez más al programa y pues con mucho entusiasmo, la verdad, a mí me llena de mucha alegría poder hablar del medio ambiente. Es un tema que muchas veces olvidamos y lo hacemos menos, pero aquí estamos para dar nuestros puntos de vista y lo poco que podemos aportar a esta causa.
¿Y cómo está usted, padre, el día de hoy? ¿Listo para el programa?
Sí, bueno, estoy contento de que me hayan invitado. Y creo que es un tema muy importante que debemos de difundir más para poder hacer más conciencia de este tema.
Bienvenido otra vez, Marvin Torres, a este programa. Y estamos seguros de que vamos a contar con su participación importante, sobre todo porque usted tiene mucho conocimiento en esta rama que es el medio ambiente.
Bueno, gracias por la invitación. Y sí, bueno, en eso trabajamos, ¿verdad? Hacemos lo que podemos, ¿verdad?
Y en tu caso, Juan, ¿cómo estás para este programa el día de hoy?
Buenos días, gracias por haberme invitado. La verdad es que me siento muy, muy contento y muy emocionado porque el medio ambiente para mí es como debería ser nuestra pasión y debería ser una forma de vida que tengamos para poder cuidarlo y para poder amarlo.
Ahora, antes de pasar al tema de esta semana, vamos a iniciar primero con la lectura y luego la reflexión del Evangelio del día de hoy, que en este caso está tomada del libro de San Lucas.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y caserarios a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Pero ellos les replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente». Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que se siente en grupos como de 50». Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces y, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracia. Los partió y le fue dando a los discípulos para que ellos le contribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
bueno, ya que hemos leído esta lectura tomada de San Juan, procederemos a reflexionar sobre lo que nos dejó a cada uno de nosotros esta lectura del día de hoy. En su caso, Padre Juan Ramiro, ¿qué es lo que le dejó esta lectura? ¿Qué tiene para comentarnos sobre ella?
Bueno, yo una cosa que me llama la atención es que Jesús pone a los discípulos a decirles que les den pan y no tienen, ¿verdad? Entonces, como que ellos inmediatamente piensan que hay que conseguir dinero, ir a comprar, y después Jesús les dice que, después Jesús les pregunta si, que la solución tiene que venir de ellos, pues, o sea, que muchas cosas nosotros pensamos que tenemos que solucionarlas de afuera, y hay muchas cosas que nos toca darle solución a nosotros. Yo creo que ese es como, para mí esa es como una gran enseñanza.
A mí una de las partes que más me llamó la atención, además de eso, o sea, de ofrecer lo que tenemos, es cuando la lectura menciona que hace una acción de gracias por lo que ya tienen antes de repartir lo poco que tenían, que al final se convirtió en algo que logró llegar a todos. Y me parece interesante porque no siempre agradecemos por lo que ya tenemos y no sabemos valorar las cosas que poseemos para otorgárselas a los demás desde nuestro trabajo, al menos en nuestro caso como voluntario aquí de los proyectos de la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. Pero ustedes, en tu caso, Gabriela, ¿qué es lo que te deja esta lectura?
Bueno, realmente es una lectura muy rica, pero yo me pongo a pensar en el tiempo, pues así como él multiplicó el pan, así siento que él ha multiplicado mi tiempo para poder servir, para poder acomodarlo, para dar este servicio como voluntarios, como vos lo mencionabas, porque es un tiempo que no perdés, sino que más bien estás invirtiendo y aprendés y te llenas a la misma vez. Entonces siento que no solo te multiplica el llenarte de comida, sino lo que vos le pidas, te puede multiplicar paciencia, el amor al servicio, el amor a tu prójimo. Entonces siento que también a mí me toca de esa manera, el tiempo, cómo lo multiplica y cómo te lo acomoda para que puedas estar en su servicio, y la confianza que vos poseas en él, depositar tu fe, tu confianza, para que sepas de que no lo haces por vos, sino porque él está dándote ese apoyo.
¿Y qué le deja la lectura de este evangelio a Marvin Torres el día de hoy?
Yo, cuando vi esta lectura por primera vez en mi vida, siempre me llamó la atención la simplicidad de la comida, ¿verdad? No es una comida complicada, es una comida simple, un pan. Y me hace reflexionar de lo mucho que nos quejamos de la comida. Y hay gente que no tiene. Y entonces al final el Señor da como cierto grado de esperanza y fe. Pero Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. Que sean ellos los que lo hagan, ¿verdad? O sea, él da la gracia, pero a través de las acciones de nosotros. A veces esperamos que Dios nos haga las acciones porque sí, casi como que estamos pidiendo nada más. Entonces hay un Dios utilitarista y hay que tener un poco más de función uno para que las cosas ocurran y darle gracias a Dios. Yo miro mucha gente quejándose de la comida en los tiempos modernos, y eso es un problema ambiental que está en Laudato Si también, el desperdicio de la comida. Yo miro gente apartando, ay no, eso no me gusta, ay no esto, ay no aquello, y tal vez un plato con 5 tipos de comida. Y la gente, había que vivir en el contexto donde estaba el Señor en el tiempo del milagro, había mucha pobreza, y entonces con un pedazo de pan la gente ya estaba feliz. Yo creo que nos llama a reflexionar que tenemos que lo que hay en el plato hay que comerlo, porque es una bendición tener algo en el plato, porque hay gente que no la tiene.
Y en tu caso, Juan, ¿qué es lo que tenés que aportar en esta discusión sobre el evangelio?
Pues creo que es una palabra realmente maravillosa y que me invita a dar ese sí. Porque recordemos de que cada vez que nosotros vamos a las Eucaristías, nosotros salimos nutridos de palabra y salimos también llenos del amor de Dios. Y eso es lo que Dios hizo al multiplicar los panes. Lo llenó del amor de Cristo, el amor de Dios que reparte entre cada uno de nosotros. Esa multiplicación de pan, esa multiplicación de palabras, y realmente que me invita a poder anunciarlo, a poder verlo y a hacerlo vida en mi corazón, a realmente entender los acontecimientos de mi vida y realmente poder comprender por qué suceden las cosas. Esta palabra pues me invita a poder reflexionar y a hacer un énfasis en lo que yo quiero hacer y en lo que Dios quiere hacer conmigo.
Luego de esta parte, creo que también se desencadena una pregunta, y es: ¿qué tan listos estamos para compartir con las demás personas? ¿Y qué tan seguros estamos de lo que Dios nos ofrece? Porque creo que muchas veces podemos experimentar cierto tipo de dudas, y no solo lo exterior, sino también nuestras propias capacidades. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre esto?
Bueno, la verdad, es un reto. Yo siento que es un reto totalmente, ¿no? Yo desde pequeña he estado en comunidades y todo eso, pero sí, como decías vos, de repente te llega ese miedo, el temor de no, tal vez no voy a ser tan buena haciendo esto, entonces si no lo voy a hacer bien, ¿para qué lo voy a hacer? Y se nos olvida que la gracia se la pedimos a Dios, y que Él al final te capacita para poder lograr hacer ese servicio. Entonces, pues a lo largo de estos años, yo siento que he madurado bastante y pongo en Él mi confianza, y trato como de es un equipo. Yo siento que es un equipo que yo hago con Él, y es como que, bueno, voy a hacer esto, quiero hacer esto, si está en tus planes que yo lo haga, ayúdame, dame la fuerza, dame la fortaleza, y lo cumplo. Y si tampoco está en tus planes hacerlo, pues ok, está bien, y emprendemos nuevas cosas. Entonces yo lo acoplo bastante con mi vida académica, con mi vida en el voluntariado, con mi vida en mi parroquia, y es algo que ahorita especialmente estoy viendo, porque me invitaron a dar una charla en un retiro de monaguillos en mi parroquia, y cuando me dijeron, yo fue como que no, yo no puedo, o sea, no puedo, no, ¿cómo voy a controlar yo a los niños y cómo voy a expresarme bien y así? Entonces, pero al final, pues aquí estoy, y el sábado voy a dar la charla, entonces, y realmente me siento capacitada para darla. Entonces siento que desde ahí empieza. Si no tienes esa fe, esa confianza, no vas a poder lograrlo, porque por vos mismo te puedes proponer muchas cosas, pero sin el espíritu que te dé Él, pues tal vez lo vas a hacer desde tu carne y no vas a ayudar completamente. Entonces siento que pues sí.
Pues para mí es algo realmente difícil y muy complejo, porque el hecho de poder relacionarse con tantas personas y el poder interactuar con ellas, hablamos de relacionarnos con el ambiente de cada una de esas personas, y realmente se ve la dificultad y la magnitud de esto, ¿no? Creo yo de que para mí es como que se me vuelve tanto como sencillo como complejo a la vez. Porque el hecho de poder ser elocuente ante ellas, el poder interactuar con ellas, realmente es una muy, muy gran tarea. Y creo de que cada persona tiene ese don que va a ser el transmitir lo que él siente, en transmitir lo que quiere dar a entender. En este caso, pues creo yo de que para mí se me vuelve algo complejo, y voy a intentarlo, pero siempre con la ayuda de Dios, siempre pensando en que Dios me va a ayudar, siempre rezando, pidiéndole sabiduría divina y entendimiento, pidiéndole lo que Dios quiera conmigo, lo que Dios quiera que yo diga, porque realmente siento que es Dios el que pone las palabras en mi boca.
Estoy pensando.
En su caso, ¿cómo es que está preparado para aceptar los retos que están para su vida, o los propósitos que Dios le pone para cumplir?
Es bien difícil, porque pienso que decir que uno está listo, uno nunca siente que está listo tampoco. Pero, no sé, uno pasa por tantas cosas en la vida que uno cree que no puede. Y ahí es donde la parte espiritual es importante, porque aparece esa fortaleza que uno cree. Yo pienso que Dios nos pone las cargas que no podemos cargar. Él sabe nuestros pesos, Él sabe lo que podemos. Y cuando nosotros sintamos que viene la oportunidad y aparece, y es porque tenemos que hacerlo y ya está. No hay que pensar que no podemos. Sí podemos, porque apareció la oportunidad, y uno tiene que creer con humildad y no creérsela que uno lo puede todo, porque no hay que perder la humildad, pero uno debe creer que lo puede hacer. Si sale mal, es bueno también, porque significa que uno está aprendiendo y uno está viendo que las cosas pueden salir mal, y de eso se aprende. porque pretender la perfección hay que tener cuidado, ¿verdad? Con buscar una perfección a veces, porque hay que tener mucho cuidado con eso, hay que buscar el aprendizaje continuo.
Y en su caso, padre, ¿qué consejo nos deja a nosotros y a todas esas personas que están escuchando en este momento el programa para saber tomar ese llamado y cumplir con el propósito que Dios les dejó?
Bueno, yo creo que es importante, por eso, conocerse profundamente uno, cuáles son las capacidades de uno, ¿verdad? Eso es muy importante. La primera cosa que hay que hacer es conocerse uno mismo, ¿verdad? Y al conocerse uno mismo, uno se da cuenta de cuáles son las cosas en que uno es fuerte. O sea, hay que aplicarse un FODA, ¿verdad? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas y cuáles son las oportunidades que la realidad en la que vivo me presenta? Esa es una, por eso es importante también analizar la realidad en la que uno vive, ¿verdad? Porque si uno no analiza bien, pues la realidad le lo golpea, la realidad se impone, ¿verdad? Entonces, como que esas dos cosas, conocerse uno mismo, conocer la realidad en la que vive y conocer cuál es la voluntad de Dios para uno, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que seamos felices, que nosotros logremos nuestros sueños, ¿verdad? Que son sueños que nos hacen daño a los demás, que no hacen sufrir a otros seres humanos, que no nos hacen daño a nosotros. Y en este caso que estamos meditando sobre la Laudato Si, que no le hace daño al medio ambiente, ¿verdad? Porque dice el Papa que nuestro daño que hacemos a nosotros mismos también se lo hacemos a la madre, a la hermana tierra. Y bueno, en ese sentido, pues esas tres dimensiones creo yo que es importante, o sea, conocerse uno mismo, conocer el mundo en el que vivimos, la realidad económica, política, social y religiosa, y conocer qué es lo que Dios me está pidiendo a mí en este momento de mi existencia. En el caso de ustedes, los jóvenes, pues es un gran reto que tienen que cargar con esta realidad de incertidumbre en que estamos viviendo en este país.
Bueno, muchas gracias por todas sus reflexiones, las cuales son bastante importantes y estoy seguro de que llegaron a más de alguna de las personas que nos están escuchando en este momento. Y es por eso que les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa reflexión que les deja en casa la lectura de este evangelio y qué tan conscientes están de su presencia en torno a la naturaleza, de que ustedes son un ser natural también y qué tanto cuidan o descuidan el medio ambiente? Ahora, para seguir con este programa, vamos a pasar a escuchar una canción y luego tendremos el tema de la semana.
Plantaré un sentimiento.
Araré, araré, araré el aire. Yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.
Araré, araré, araré el alba. Y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se tocan.
Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida.
Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría?
No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor, que es música en el alma. Como el querer, oxígeno al espíritu. Como el amor, que es música en el alma. Como el querer, oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto. Yo sembraré un bosque, le daré agua de llanto del mundo.
Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas.
Los pulmones del mundo,
la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu.
Como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho. Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Porque a mí nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro. Nada, 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 ahora no queda nada. Loco, 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 ni un árbol junto al otro.
Araré, araré, araré el aire.
Ya estamos de regreso en el programa Retos de la Pastoral, transmitido aquí en Radio Universidad 102.3 FM. Y no sé si ustedes recuerdan, pero hace 2 semanas iniciamos a hablar sobre Laudato Si, que es una carta encíclica emitida por el Papa Francisco en el año 2015, y estuvimos dedicados a hablar precisamente sobre la introducción de esta y cómo la veíamos reflejada en nuestra realidad nicaragüense y en la realidad internacional. Ese día estuvimos con Marvin Torres y con algunos jóvenes de cultura y hablamos sobre lo que tenían preparado para intentar hacer llegar ese llamado de conciencia a todas las personas que aún no se dan cuenta de lo grave que se está convirtiendo desde hace mucho tiempo la situación del medio ambiente en nuestro planeta. Pero para continuar con este tema, me gustaría preguntarle al padre Juan Ramiro, ¿qué para usted qué es lo más importante o el mayor llamado que deja esta carta encíclica?
Bueno, esta carta del Papa, ¿verdad? La Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Yo creo que lo importante aquí es que la Iglesia no se había pronunciado sobre lo que es el medio ambiente, o sea, que es el... Hay algunas pequeñas palabras de algunos papas, ¿verdad? Pero digamos, un documento oficial que dijera cuál es la posición de la Iglesia sobre el tema del medio ambiente no había salido. Entonces este Papa que va de América Latina, ¿verdad?, y que conocía bastante el tema de la Amazonía, porque él dice que él se concientizó de lo importante del medio ambiente viendo la situación de la Amazonía, y le agradecía a los obispos y a los sacerdotes brasileños que trabajan en toda esa región, también peruanos y colombianos, todos los países que trabajan en esa zona, la gran preocupación por la Amazonía. Para él, digamos, el que viene de Argentina, que han volado todos los bosques, ¿verdad?, y que se dedican a sembrar soya y a producir grandes cantidades de comida para el mundo, y ganado, por ejemplo. Entonces, ellos no eran conscientes de esa importancia de, por ejemplo, de la Amazonía y de esos recursos que hay en la tierra y que los estamos destruyendo. Entonces, esa es una primera cosa que creo que es importante, que la Iglesia considera que, porque nosotros cuando nos confesamos decimos que pecamos, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos cometido adulterio, que hemos, bueno, los pecados de los 10 mandamientos, pero nadie se acusaba, digamos, de haber tirado basura, por ejemplo, de haber contaminado los ríos, de haber destruido bosques, de haber terminado con alguna especie, nada de eso. Entonces, como que esta carta lo que nos viene a recordar es que no, la tierra no es, en el número 2 dice, creo que es un buen resumen, dice el Papa, esta hermana clama por el daño que le hemos provocado a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, y que gime, sufre con dolores de partos, como dice San Pablo en Romanos 8:22. Olvidamos, dice el Papa, que nosotros mismos somos tierra, y recuerda en Génesis 2:7 que dice que nosotros, recuerda que somos tierra y que a la tierra volveremos, que nosotros lo repetimos todos los miércoles de ceniza, ¿verdad? Nuestro propio cuerpo está constituido, dice el Papa, por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Entonces yo creo que ese es como el aporte más importante de este documento, de este Laudato Si, es eso, ¿verdad? Que nosotros los cristianos y las religiones en general, o sea, se están planteando cómo las religiones también puede ser que hemos justificado a lo largo de la historia la destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Y muchas veces el cristianismo y el catolicismo en general, pues al agarrar ese texto de que Dios nos hizo en último momento a nosotros, nos creó y nos dio toda la creación para que dispusiéramos de ella, nos creemos nosotros que somos los dueños de ella y no sus administradores, ¿verdad? Ese es, yo creo que es la enseñanza más importante, ¿verdad? Y después, claro, los detalles que dice, qué podemos hacer, la carta dice, también hay una oración sobre la tierra y da recomendaciones concretas de qué podemos hacer para cambiar esta cultura del descarte, por ejemplo, de esta que considera que las cosas son inacabadas, que los recursos que tenemos en la tierra son indestructibles. Y entonces el Papa nos dice, y la Iglesia quiere decirnos, que si seguimos así, las futuras generaciones pues van a sufrir mucho a causa de nuestra irresponsabilidad.
Después de escucharlo, quedan en mente las palabras de reconocer a la naturaleza, reconocernos a nosotros mismos y sobre todo tomar conciencia de las acciones y tomar responsabilidades de todas las cosas que nosotros hacemos. Pero hablando sobre conciencia, Dani Cerda ha motivado en conocer qué tanta conciencia hay en los estudiantes de la UCA y trabajadores de este centro, realizó un sondeo en el cual les preguntaba su opinión sobre el Laudato Si. Escucharemos en este momento esas opiniones para luego conversar con nuestros invitados sobre la reflexión que cada uno de ellos tiene sobre este tema.
Mi nombre es Juan Miranda, pertenezco al voluntariado ambiental. Tengo mi primer cuatrimestre en el voluntariado ambiental y realmente me parece una experiencia muy, muy bonita, la verdad.
Okay. ¿Cómo relacionaría el Laudato Si con el tema del cuidado del medio ambiente?
Pues este Laudato Si es un relato del Papa Francisco, realmente interesante, muy interesante. Yo les invito, la verdad, a que vayan y puedan leerlo, puedan descargarlo y puedan leerlo. Creo yo de que este Laudato Si es el que nos invita mediante una reflexión a ver qué estamos haciendo, por qué estamos actuando de esta manera. Recordemos muy bien de que este es el único planeta que tenemos para vivir y es el único que nos provee la flora, la fauna, los que nos provee la naturaleza como tal, que es nuestro medio de salvación, porque mediante este nosotros obtenemos el oxígeno, que nosotros, pues, para nosotros es vital, el agua, etc. Y no podemos ver de que nosotros mismos destruimos este ecosistema que se nos ha dado mediante la deforestación, mediante la contaminación completamente, y pues no estamos tomando en cuenta algo que se nos resume en este Laudato Si, que realmente se nos invita a alabar al Señor mediante la naturaleza, a ver de que la naturaleza es nuestra madre tierra que nos va a salvar si nosotros la salvamos a ella. Y realmente el Papa Francisco recalca en este medio de que nosotros tenemos que amar la tierra, amar a aquello que Dios nos regaló, ese regalo tan grande que se nos fue brindado a nosotros, por el cual podemos obtener muchas cosas.
Bueno, Laudato Si significa alabado sea mi Señor. Es una carta encíclica que el Padre Francisco ha propuesto desde el año 2015 para hablar sobre el cuidado de la casa común. Y acá el Papa lo que intenta es que tengamos un diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Es decir, entrar en una reflexión, pero también en una acción y en acciones concretas de cómo estamos actualmente, desde el año 2015 que se formuló la encíclica, construyendo nuestro futuro. Pero esto no ha aislado al tema de la discusión científica y social, porque esto pues requiere también de considerarse la parte social, qué acciones sociales se están dando, y también de ver cómo esta parte científica nos va introduciendo a tomar medidas drásticas en relación al cuidado de la casa común.
Que esto viene como una precaución, prevención por las cosas que están sucediendo actualmente, por la falta del cuidado de nuestra casa común, porque hemos perdido la conciencia de que el medio ambiente es nuestra casa, hemos olvidado de que donde vivimos tenemos que cuidarlo también, no simplemente nuestra casa como tal, sino el ambiente, los ríos, los lagos, las calles, los árboles. Lo hemos descuidado totalmente y hemos llegado al punto de destruirlo, explotarlo, y no, estamos viendo una crisis, se podría decir.
Laudato si, en esta encíclica el Papa nos hace un llamado a todos como población, como seres humanos, sin importar nuestra religión, nuestra creencia, al cuidado de nuestra casa común, a ser conscientes de todas las dificultades que estamos pasando por las decisiones erradas que hemos tomado como seres humanos. Entonces, desde un punto religioso, desde un punto de vista humano, del sentir humano, que seamos conscientes de qué es lo que hemos hecho y qué podemos hacer para contrarrestar un poco el daño que le hemos hecho a nuestra casa común.
Estamos de regreso en Retos de la Pastoral, aquí por Radio Universidad 102.3 FM, y como había adelantado anteriormente, vamos a hablar sobre el Laudato Si, pero en este momento queremos hablar sobre la conciencia, esos niveles de conciencia que tenemos tanto como individuos como en colectividad. Y para eso me gustaría conocer las opiniones de los invitados del día de hoy, que como la presentación que hice anteriormente son Juan, Gabriela, Marvin y el padre Juan Ramiro. Me gustaría preguntarle a Marvin Torres su opinión sobre lo que cree de qué tan conscientes estamos sobre el cuidado y la protección del medio ambiente.
Es bien difícil respondértelo, porque la sociedad está dividida en clases, ¿verdad? Nosotros nos manejamos normalmente en la clase media alta, y en la clase media, por ejemplo, que es la que empuja a una sociedad en el fondo, hay mucha conciencia. La clase baja tiene problemas serios para alimentarse y no le puedes pedir que piense en el medio ambiente como pensamos nosotros, que tenemos nuestras necesidades satisfechas. Y la clase alta está haciendo dinero, entonces él viene detrás. En la encíclica Laudato Si, el Papa toca un aspecto muy importante, que es el de los salarios. Está en una parte de la encíclica donde él habla el tema de los ingresos como una forma de cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se sabe, por ejemplo, que no puedes estarle hablando a alguien de que no tiene ni para comer, ¿verdad? Hay necesidades inmediatas. Prueba de ello es la crisis del año pasado. Entramos en un proceso social donde el medio ambiente pasó a segundo plano. Seamos honestos, ¿verdad? Entonces, y en el caso de la acumulación ilícita de riqueza a través de la cultura del descarte, se sabe, según datos de Oxfam, que a medida que aumenta tu estatus social y económico, aumenta tu huella hídrica y tu huella de carbono. Entonces, no serán muchos ricos, pero contaminan más que los pobres también. Entonces, la conciencia está seccionada. Yo puedo decirles, en mi experiencia, la clase media está bastante bien. Está bastante consciente de lo que hay que hacer, pero no es la mayoría de la población. Yo creo que hay que trabajar más, hay que meterse más a los barrios, a las zonas pobres, para trabajar con la gente y ver de qué manera, en medio de sus limitaciones, en las cuales para ellos es importante el día a día, el hoy al hoy, se puede trabajar ahí. Entonces, esa es la respuesta que te daría. La conciencia está seccionada dependiendo de tu estatus.
Y sí, en tu caso, Gabriela, ¿qué pensás sobre la conciencia social que hay respecto al cuidado del medio ambiente?
Bueno, la verdad, siento que, como decía don Marvin, sí está seccionada, y creo que de eso se trata nuestra labor, de empezar a crear esa conciencia que le falta a las personas. o hay muchos que simplemente sí saben el daño que hacen, sí saben cuán dañado está el medio ambiente y no les importa, porque la verdad no sé por qué no les llega a importar, pero sí siento que es como esa responsabilidad de que con el ejemplo tal vez de nosotros muchos puedan tomar conciencia. Yo, por ejemplo, en mi casa he empezado a reducir el uso del papel, el plástico, aquí mismo en la UCA, el no traer, ve traer su plato, traer vaso, traer cucharas para que no te den plástico. Entonces creo que empezando por uno mismo también, esa conciencia de que tal vez nosotros decimos, sí, yo estoy consciente que le estamos haciendo daño al medio ambiente, pero seguimos comprando y pidiendo bolsas para llevar lo que compramos o no reutilizamos. Entonces creo que empezar por nosotros, que esa conciencia se haga más fuerte y ayudar al otro que no está consciente a hacerlo, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, desde la comunidad universitaria, creo que ahí empezaría todo.
Creo que cada uno tiene una forma de ver las cosas, y como decía muy bien la Gabriela, en resumidas cuentas, nosotros tenemos que ser agente de cambio para la sociedad. Tenemos que ser esa persona de que pueda la sociedad fijarse en nosotros, cómo hacer las cosas, cómo cuidar el medio ambiente, cómo reducir el hecho de poder reutilizar una hoja, de reutilizar una bolsa, etcétera. No, y lo podemos ver mediante la naturaleza, que nos invita a que podamos salvarla, a que podamos amarla y a que podamos respetarla, porque realmente se me vienen a mi mente unas palabras como, o preguntas como que nosotros respetamos la naturaleza, la respetamos y la amamos. Realmente creo yo de que vamos en un formato de que no nos importa el hecho de tirar una basura. Y uno se puede montar a una unidad de transporte y lo primero que hace es ver cómo la gente saca la mano para tirar una bolsa, para tirar una lata, etcétera. Y al final creo yo de que cada persona sabe lo que hace y está consciente del daño que le está haciendo al medio ambiente. Pero no estamos conscientes de que es el único planeta en el cual podemos vivir. No hay otro planeta. Y realmente estamos afectando tanto, tanto, tanto el medio ambiente que nos vamos a quedar sin él. Nos vamos a quedar sin esta naturaleza que Dios nos ha regalado. Este es un regalo que Cristo nos dio. Y lo estamos cuidando, lo estamos amando como debería ser. Pues realmente me hace que me haga una reflexión en mí mismo y el poder amar y respetar la naturaleza.
¿Y en su caso, padre?
Bueno, yo creo que la cuestión es que esto del medio ambiente también tiene que ver con las grandes empresas, ¿verdad? Y los grandes poderes económicos del mundo, ¿verdad? Que no están de acuerdo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos no considera que es importante la protección del medio ambiente. Es un rico que siempre ha hecho dinero y que para él lo más importante es acumular dinero, ¿verdad? Entonces, si los poderes más importantes del mundo tienen ese control, pues en los medios de comunicación también se refleja esa ideología de aprovechar al máximo el oro, todo lo que tiene la tierra escondido, todos sus bosques, ¿verdad? O sea, como que esa es una mentalidad muy opuesta a la Laudato Si. Por eso este Papa es bastante criticado, digamos, por esos sectores, ¿verdad? Las grandes empresas, por ejemplo, la Coca-Cola contamina mucho más en el mundo que cualquier otra empresa. Y nosotros tomamos Coca-Cola casi todos los días. Hay gente que no puede vivir si no toma una Coca-Cola diario. Entonces, nosotros estamos financiando nuestra propia destrucción, no solo nuestra destrucción en el cuerpo, ¿verdad? Que por ejemplo, el azúcar, sino la situación de. Y todas las embotelladoras de agua. ¿Quiénes pagamos el agua? Es más cara el agua que pagamos en una botella de agua que a veces que lo que pagamos mensualmente, ¿verdad? Y nos enojamos cuando nos cobra Enacal nos cobra el agua, nos enojamos si sale el recibo alto, pero nunca pedimos rebaja por una botella de agua que vamos y tiramos esa botella. Entonces yo creo que hay unas grandes empresas contaminadoras que habría que identificarlas y empezar a decir, bueno, de estas empresas tenemos que exigirles que recojan por lo menos la basura que tiran, ¿verdad? Hay una empresa que se llama Diana, que produce, digamos, ustedes ven en la aldea más alejada, en la comarca más alejada, para saber si hay gente ahí, uno busca las bolsitas de Diana que están regadas en ese camino, ahí va a encontrar o botellas de plástico tiradas, puede llegar a cualquier, hay gente que vive ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que identificar también, porque también tenemos que hacerlo personalmente, pero también tenemos que identificar a aquellas grandes empresas que son contaminantes y que están haciendo mucho daño al medio ambiente, ¿verdad? Que creo que es una responsabilidad como consumidores. Aquí en Nicaragua estamos aprendiendo que si no queremos consumir de una determinada empresa, no lo hacemos y se siente el peso de nuestras compras, ¿verdad?
Sí, así es. Y esas partes que usted dijo tienen mucha relación con el Laudato Si, porque hay una parte en la que habla sobre que nuestras acciones, desde las acciones de los empresarios hasta las personas de la clase media, tienen impacto en los demás. Pero me llamó mucho la atención cuando hacía referencia a que los desperdicios que logran acumular los empresarios y que no los tratan hacen que las personas de la clase baja o que viven en pobreza extrema pierdan sus recursos porque se ven obligados a migrar y que porque no encuentran cómo subsistir en el ambiente donde pescaban, donde cultivaban, porque ya no pueden seguirlo haciendo. Pero ¿qué piensan ustedes sobre esto?
Bueno, esa es la mecánica del mundo hasta el día de hoy, ¿verdad? Es como una mecánica perversa, ¿verdad? En el fondo, porque hay una deshumanización total. Y yo creo que eso es lo importante de la encíclica. La encíclica viene de un enfoque espiritual. Yo lo dije la vez pasada en el programa y lo digo ahora de nuevo. Uno de los grandes problemas del medio ambiente es la falta de espiritualidad, en el fondo. La falta de espiritualidad y moralidad, nada más. Porque no es un problema ambiental el cambio climático, es un producto de nuestra falta de moralidad. Y la extinción de las especies es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de las lapas rojas. Una lapa roja vale más de $100, un pichón. Y no, eso no lo puede pagar más que alguien que tiene recursos, que se gasta más de $100 en comprar un animal de eso. Entonces, en esa parte espiritual es donde también los científicos tienen que reconocer que no tienen parte. Y tienen que mejorar en esa parte bastante. Yo te digo, yo vengo de la academia y me acuerdo que en la escuela de biología la moda era ser ateo. Eso era como lo correcto. Además, no era la moda, era lo correcto, lo que se esperaba de un biólogo. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a gente sin espiritualidad que entienda que los problemas son espirituales y que el cambio es de adentro? No puedes hacer leyes, puedes hacer investigaciones científicas, análisis estadístico y no llegar a nadie si el cambio no es moral. Esas grandes empresas que contaminan, que fagocitan el salario de otras personas, porque para hacerte rico tienes que robar el salario, la fuerza laboral a otra persona, es inevitable. Sumís a una persona a un salario mínimo inhumano mientras vos acumulás 5 millones, 10 millones al año de riqueza. No lo pudiste hacer sin quedarte con la fuerza laboral de esas personas. Entonces esa inmoralidad genera un ciclo vicioso de pobreza y te adueñas de las tierras en este caso.
Bueno, la verdad es que es un reto muy grande porque, como decía él, es algo que te deshumaniza y ya no le tenemos respeto a la naturaleza. Buscamos cómo llenar nuestras riquezas materiales y no llenamos nuestra espiritualidad y tampoco nos damos cuenta de que tantas al final creo que no van a servir para nada sin un planeta donde gozarla. Entonces, es un reto bien grande y desde pequeñas acciones, como decía el padre, también dejar de comprar Coca-Cola, también de traer nuestra botella de agua, creo que de ahí empieza todo. Y si no empezamos ahorita, la verdad creo que no sé a dónde vayamos a parar. Y está en nuestras manos hacer acción de nuestras palabras, no solo quedarnos en decir si yo quiero a la naturaleza, yo la cuido, yo la respeto, sino hacerlo e instar a las demás personas que lo hagan también.
Realmente creo que a mí me cala una frase muy, 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 muy en el fondo, porque me dice
¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Realmente le vamos a dejar un planeta en el que pueda vivir o un planeta más contaminado aún? Creo yo de que esto nos tiene que hacer reflexión en cada uno de nosotros, porque nosotros nos estamos contaminando a nosotros mismos, porque no tenemos grabado en nuestra mente, y lo repito nuevamente, de que no hay otro planeta en el cual podamos vivir. Realmente esto creo yo de que nos va a ayudar a ver las cosas desde otras perspectivas, a poder ayudar al medio ambiente, a poder hacer una reflexión nosotros mismos en el hecho de poder comprar nuestra botella para poder traerla a la universidad y no estar comprando botellas de plástico, traer nuestro plato, nuestro vaso, nuestra cuchara, e incluso dejar de usar servilletas y traer una toallita, que es muy muy útil. Creo yo de que esas son iniciativas que las podemos hacer nosotros mismos podemos hacer esos agentes de cambios que vamos a ayudar a la sociedad a que pueda reintegrarse, a que pueda amar esta naturaleza y a poder respetarla.
En el Laudato Si, en la parte que estuve leyendo el día de hoy antes de iniciar el programa, hubo algo que llamó mucho mi atención, que decía que parecía que queremos terminar con lo que Dios había hecho y cambiarlo por algo que nosotros hacemos, que por ejemplo es la tecnología y los artefactos que nosotros creamos. ¿Qué opinión les deja esto?
Bueno, yo creo aquí un tema de los árboles, que todavía aquí, digamos, querer poner árboles de hierro en vez de árboles naturales, es un intento de querer crear artefactos artificiales, cuando aquí hay en este país una gran cantidad de árboles muy bonitos, ¿verdad? Que se pueden podar, que se pueden echar flores. Sin embargo, estábamos casi llenando las ciudades de esta ciudad, por lo menos, de árboles. Entonces, esa es una manera de querer ser como dioses, ¿verdad? De querer, yo soy Dios y hago cosas que sustituyen las que Dios creó. Es más bonito un árbol de lata que un árbol vivo, ¿verdad? Y tal vez por eso cuando se derribaron esos árboles era como un gran triunfo de esa conciencia más profunda que existe en la juventud, del respeto a, digamos, de rescatar lo original, ¿verdad? Eso yo creo. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que el consumismo, dice el Papa, es que nosotros queremos llenar un vacío, ¿verdad? Que pensamos que con cosas vamos a llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón, que la espiritualidad nos puede dar una mística que el cristianismo tiene y todas las religiones, el ascetismo, que es como vivir con lo justo, ¿verdad? O sea, yo no necesito tantas cosas para vivir, y si uno ve los pobres, yo he asistido a casas de pobres que tienen una hamaca, una cama, a una hornilla, pocas cosas, ¿verdad? Y no quiere decir que son menos felices que los demás. Entonces, no digo yo que todos tengamos que vivir en esa situación, pero como que ser conscientes de qué cosas necesitamos. Si hacemos contabilidad de las cosas que tenemos en nuestros hogares, nos damos cuenta que hay unas cosas que nunca las vamos a usar o que no las necesitamos, pero ahí las tenemos, ¿verdad? Y las hemos comprado en un momento de emoción, porque el comprar tiene que ver con eso, con llenar nuestro corazón vacío, ¿verdad? Eso es lo que dice el Papa.
Estoy de acuerdo con el Padre, y agregaría que hay un doctor en antropología que se llama Jean-Jacques Dubois. Él hizo su doctorado acerca del sandinismo, y su conclusión es que el sandinismo era una forma de religión, no era ni un movimiento guerrillero ni nada de política, no era una mera forma de religión con figuras tolteicas, llamó él, donde tenían un panteón de dioses donde estaba Sandino en el centro, al cual debíamos demistificar, dijo Dubois, quitar toda esa mística alrededor de Sandino, que es falsa, y en base a eso ellos son los mesías en esta tierra, donde ella es la sacerdotisa que lo protege a él, el enviado, y prueba de ello es esa odio a la naturaleza de parte, porque es la verdad, este gobierno actúa como que odia a la naturaleza, pero es el enriquecimiento cuando está el vacío y llenas todo. Entonces, definitivamente eso es lo que pasó aquí, y el epítome de todo eso fue con esos árboles absurdos, ¿verdad? Que al final, si queremos destruir la tierra, la Tierra tiene millones y millones de años de existir y sabemos que no se puede sacudir de nosotros sin mucho problema. Nos extinguimos y después va, se acaba el asunto, el ser humano se acaba y el planeta Tierra va a seguir prosperando sin nosotros. Y eso hay que estar clarísimo. No ha sido una vez que este planeta se ha sacudido una especie, entonces y puede volver a pasar. Y en la Biblia están las analogías de eso, como el diluvio y todo eso, en lo cual es solo un recordatorio que todo lo que existe se puede acabar y puede volver a empezar de nuevo sin mucho problema. Así que hay que por eso quitar esas actitudes antiespirituales, las cuales llenamos con cosas materiales, ¿verdad? Para entender por qué tenemos que cuidar la Tierra.
Realmente me llama bastante la atención algo que mencionó él, y es que esa espiritualidad que nosotros tenemos para ver la naturaleza. Y hay una película de muñequitos que se llama El Lorax, no sé si la han visto, y se han podido dar cuenta de que en esa película este personaje antes de eso era como que un planeta muy habitado, una ciudad muy habitada de animales, de flora, de fauna. Y llega el gran problema, que es el empresario. Llega el empresario a poner su fonda de petróleo, llega a poner su ciudad, edificios, casas, etc. Y esto se vuelve una contaminación increíble que llega a desafiar a la naturaleza y llega a romperla completamente. Entonces esta película hace como que una muy bonita reflexión de lo que estamos viviendo probablemente después.
Todo eso que ustedes dijeron tiene bastante relación con lo que explica la carta encíclica emitida por el Papa Francisco. Me hizo recordar una parte donde habla de que en la naturaleza hay ciclos y esos ciclos siguen produciendo vida, mientras que en la industria una cosa funciona para crear un producto, pero que luego están esos desechos que ya no lo usan más y que se van acumulando y que al final se convierten en basura. Pero para seguir con este programa, ahora vamos a leer todos nosotros una oración por nuestra tierra. Y qué dice si vamos a leer juntos la oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficio a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.
Amén.
Amén. Me pareció bastante bonita la parte de alentarnos por nuestra lucha en busca de la justicia, el amor y la paz, pero sobre todo el reconocimiento de que estamos unidos a la luz infinita de Dios, pero a la vez estamos unidos a nuestro medio ambiente, porque nosotros somos parte de él y en nosotros también se encuentra gran parte de la maravilla de la creación de Dios. Me siento muy contento por haber compartido este programa con ustedes el día de hoy. Les debo agradecer a Gabriela, a Juan, quienes son parte del voluntariado ambiental de la Universidad Centroamericana, el cual se realiza todos los miércoles de 1 a 4 de la tarde. Ustedes que están en sus casas pueden ser parte de este voluntariado, solo deben de llegar a la Dirección de Identidad y Misión a buscar la ficha de inscripción y trabajar por el medio ambiente en conjunto con muchos jóvenes que quieren una mejor Nicaragua y sobre todo un mundo mejor para todos, que sea inclusivo, donde haya respeto y reconocimiento de los demás. También debo agradecerle a Marvin Torres por haber dado su aporte en este programa. Gracias por haber venido y habernos dado de su tiempo. Y también al padre Juan Ramiro, quien nos dio su reflexión, que estoy seguro de que a muchas personas le dio un llamado en esta mañana. Gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitar.
Y es de esta forma en que concluimos el programa Retos de la Pastoral, donde le invitamos a toda la comunidad universitaria a la Misa del Santísimo a las 12 del mediodía en la Capilla de la UCA, donde estará el padre Juan Ramiro Martínez con mucha alegría esperándoles para esta celebración. También estamos preparándonos para el mes de julio, cuando celebraremos el mes ignaciano, y que nos vayamos de vacaciones una semana no significa que se disminuya ese fervor que tenemos en nuestra fe y en nuestras enseñanzas que hemos aprendido desde aquí en la Universidad Centroamericana. Así es como finalizamos nuestro programa. Esperamos que nos sintonicen el próximo jueves a las 9 de la mañana en punto aquí de la 102.3 FM de Radio Universidad, donde vamos a tener muchos temas interesantes para ustedes. ¡Feliz jueves!
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.